Muy bien. Como ha sonado ya la llamada del amor indio que decía aquella canción de Marvin Gaye, pues doña Sonia nos abandona. Se retira a sus aposentos.
A sus aposentos.
No, a mis aposentos. Yo me voy a seguir a corriendo, lares. Me voy a jugar al fútbol, me voy a natación, me voy a disfrutar de mi vida, mi amor, que es mi
quinto. Pero diga, pero volverá usted.
¿A jugar al fútbol?
Ay, yo ahora juego mucho al fútbol. Antes ¿sí? lo retransmitía ¿sí? y lo emitía.
¿Ahora juega al fútbol?
Uy, estoy todo el día chutando el balón de los balones de mi hijo que tiene la
tía. Ah, bueno, bueno,
igual
bueno,
que
bueno,
lleve
bueno,
tacones,
bueno.
Sandalias, sabrinas. Bueno, mamá chuta. Y si no, mamá con el micrófono y di a quien le paso el balón.
Bueno, 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 bueno.
Oye, un día tendrás que traer a Quique.
Una mamá
pues
futbolista.
Claro que sí, claro que sí. A
un
ver,
día tienes que traer a Quique.
Pues un día traemos a Quique porque, bueno, te puede contar, a pesar de lo pequeñito que es, de todo.
Bueno, eso será
fútbol, deportes, marcas
de coches, en la radio.
Animales. Sí, claro. sí.
Una innovación en la radio.
Él estará encantado de estar con
Muy
vosotros.
Muy bien.
Bueno, repito, pues feliz fin
gracias.
De semana.
Igualmente.
Igualmente, pásalo bien.
Nos veremos la semana que viene.
Claro que sí.
Esta mañana en Sutilezas traíamos a Sonia Ancher y aquí a Cher sola, la mujer de origen armenia que cantaba Got You Babe en el 65 y que ahora ha cantado esto. Está en sus besos. Fortunate Son, hijo afortunado. John Fogerty y Creedence Clearwater Revival. Aquí en UMH Radio, en 3 en 1. Ay, don Salvador, ¿recuerda usted aquellas sesiones maravillosas del Duende?
Bueno.
Donde sonaban estas canciones de Creedence, Clearwater Revival. Claro, el hijo afortunado. Bueno, pues John Fogerty acaba de sacar otra vez un álbum recogiendo las canciones más conocidas de Creedence Clearwater Revival. Ya sabe usted, se va a su tienda habitual de discos y las ha hecho como... hizo Frank Sinatra a dúo con otros artistas. Concretamente, Fortunate Son el hijo afortunado.
¿Tiene usted alguna
Mary. Ahora? ¿Alguna? No, no, había puesto una Fortunate Son, pero la versión original de hace... Pues creo que se separaron en el 76, pues imagínese usted. Pero yo por aquí tengo cositas para usted, porque me gusta de vez en cuando sorprenderle, de vez en cuando traerle aquello que a usted tanto le gusta. Y en fin, me gusta de alguna manera maleducarle. Apagamos la luz y escuchamos a Soledad Bravo y Alfonsina y el mar. ¿Qué le parece?
Fantástica, Juan. No me puede parecer de otra manera, es una canción bellísima.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado.
Esto a usted le gustaba mucho, ¿no, don Salvador?
Sí.
Y la interpretaba incluso,
sí,
¿no?
Sí.
Y a usted, don Jesús.
Bellísima la canción. Sí.
Y me ha recordado, Juan, un disco. Bonito. Un disco que tú y yo escuchábamos juntos.
Así canta Argentina.
Así canta Argentina.
71.
Qué memoria tiene.
Hombre, sí. Estaba en Radio Popular,
sí,
Cadena,
sí,
Cope.
Pero no me podía acordar del título.
En aquel pequeño escondrijo donde se hacían los programas. Allí en la Casa Sacerdotal. ¿Usted llegó a conocer, don Jesús, en los estudios la Casa Sacerdotal?
Sí, sí. Madre. En aquellas paredes de corcho.
Parecía la radio de Galena.
Y a los primeros locutores. Y... A María Ángeles Amorós.
María Ángeles
y a Manolo Amorós, Jarabo.
Y a Manolo Jarabo.
Sí.
Y a Petrita, que era técnico, que venía, sí, que era una chica bajita. Estaba Katy Marchante, Tomás Borrás, Joaquín Benavent, José María Rosselló. Y Joaquín López Baeza, que era el jefe de publicidad, y Félix Parreño Cano, que era el director. Una gran persona y un maestro. Un hombre que venía del cuadro de actores de Radio Madrid, había estado en Radio Nacional y podía doblar a cualquier, ahora que estamos en época de doblajes, en homenaje a Constantino Romero, hasta un niño podía doblar. Sí. Pero en fin, así es esa maravilla que tanto nos gusta. Ay, que se llama la radio. ¿Mm? Y que cuando la quieres te quiere y que cuando la quieres mal entonces te abandona. Pero bueno, así es la vida y así son las cosas. Noticias de ciencia.
Bueno, una primera noticia interesante es que el uso de smartphones y tablets antes de dormir, bueno, el uso de estas smartphones y tablets antes de dormir multiplica los problemas del sueño, así que hay que tener cuidado con el uso y el abuso.
El uso de la electricidad para la iluminación no es en absoluto perjudicial para la salud, ni afecta a la solidez del sueño, aseguró en su día con evidentes intenciones publicitarias Thomas Edison. Y se equivocó. Hoy sabemos que la luz artificial altera notablemente el ciclo del sueño de las personas y otros animales, ya que el cuerpo se engaña inconscientemente al percibir esos rayos de luz llegada la noche, alterando el reloj biológico que administra el tiempo que dormimos y el que permanecemos despiertos.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
En ese contexto, ponernos en la cara tabletas y smartphones resplandecientes no hace sino que empeorar la situación. En su última reunión anual, la Asociación Americana de Medicina lo dejó muy clara. La excesiva exposición a la luz durante la noche altera estos procesos esenciales y puede crear efectos potencialmente perjudiciales y situaciones peligrosas.
La encontró en el burín y en otros brazos.
Los procesos esenciales a los que se referían los médicos de Estados Unidos son los que regulan en nuestro organismo el ritmo circadiano, ese reloj biológico que nos invita a dormir para que no fallezcamos y que nos anima a despertarnos al cabo de un tiempo apropiado para el organismo. Y, por lógica, también afecta a los patrones de alimentación, pero también a la actividad cerebral y a la regeneración celular. Alterarlo no provoca simples ojeras. Una distorsión grave y prolongada de este ritmo puede provocar obesidad, diabetes, incluso cáncer, y está muy relacionada con el trastorno bipolar. The old hometown looks the same as I step down from the train. And there to meet me is my mama. Sin embargo, la llegada de la luz artificial ha supuesto un contratiempo enorme para la salud del ritmo circadiano, como alerta en un artículo publicado en la revista Nature por el profesor Zeisler, uno de los mayores expertos en la medicina del sueño. Comenta, al igual que el oído tiene dos funciones, audición y equilibrio, con el ojo ocurre lo mismo, explica Zeisler. Por un lado, nos proporciona el sentido de la vista, pero cuenta con otra función que incluso disfrutan los invidentes. Junto con los fotorreceptores que nos permiten ver, la retina cuenta con unas células llamadas ganglionares que hacen de vigías para el ritmo circadiano. Estas células son las que perciben si es de día o de noche y, en función de lo uno o lo otro, el organismo actúa en consecuencia. La llegada de la noche, percibida por las ganglionares, activa la secreción de melatonina, que durante el día es escasa. La melatonina es una hormona que, entre otras cosas, nos acuna hasta los brazos de Morfeo. Sin embargo, si la retina sigue recibiendo luz, aunque sea a medianoche, todo este proceso se altera, provocando que el ritmo circadiano se rompa hasta el punto de convertirse en un verdadero problema de salud en los casos más graves. Según explica Zeisler, hay muchas razones por las que se tiene falta de sueño en nuestra sociedad. Pero el factor desencadenante es un avance tecnológico a veces olvidado, comenta. La luz eléctrica y la luz afecta a los ritmos circadianos con más fuerza que cualquier droga. La luz artificial en la retina inhibe a las neuronas que inducen el sueño y activa a las que provocan el estado de vigilia en el hipotálamo. Cuanto más iluminamos nuestras vidas, menos dormimos, dice Zeisler, profesor de la Universidad de Harvard. En Estados Unidos, hace 50 años, apenas un 3% de la población dormía menos de 6 horas diarias de media. Hoy es el 30%. Los niños de todo el mundo duermen de media hoy 1,2 horas menos de lo que lo hacían los menores de hace un siglo. Aunque los estudios más modernos sobre el efecto de la luz artificial en el sueño tienen apenas una década, gracias al trabajo del profesor Brainard, las verdaderas dimensiones del problema todavía se están analizando. Sobre todo con la llegada de múltiples aparatos luminosos que colocamos ante nuestros ojos cuando la penumbra ya reina en el exterior, y en especial por culpa de una tecnología con buena fama, los diodos emisores de luz, conocidos por sus siglas en inglés LED. Esos diodos, presentes en la actualidad en televisores, ordenadores, tabletas, teléfonos móviles, suelen emitir mucha luz azul, que es precisamente la más nociva para la noche, mucho más que las bombillas incandescentes. Hay evidencia de que los adolescentes duermen media hora menos por cada dispositivo de este tipo que tienen en el dormitorio. Esto no es solo debido a la exposición a la luz, sino también por los juegos, las interrupciones telefónicas después de la hora de acostarse, los mensajes de texto que despiertan, etc. Asegura el experto. ¿Quién recuerda que hace unos años había unas reglas no escritas que determinaban que después de una hora de la noche ya no se llamaba por teléfono a una casa? Reglas que han saltado por los aires con los móviles inteligentes. Comenta, dado que muchas personas duermen junto a su smartphone, eso termina siendo mucho más preocupante para el sueño de lo que podría esperarse.
Enemigo de la guerra y su reverso da medalla. No propuse otra batalla que librar el corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la raza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa ideologías de ocasión.
Había canciones preciosas, había canciones bonitas, hay canciones excelentes, pero escuchar a Luis Eduardo Aute con esta belleza mano a mano en directo con Silvio Rodríguez es, por eso, una, lo que decimos siempre, una maravilla. Una
algo excepcional.
Algo excepcional. Como excepcional son las entrevistas que tenemos aquí en 3 en 1 en la historia de la radio.
No digas eso, Periquín. Tú eres muy listo y la gramática es bien sencilla.
Sí, entonces, ¿por qué escribe usted con falta de ortografía?
¿Cómo? ¿Cómo?
No, no le haga caso, doña Eso. No,
pues cuando le dio usted a leer a mi papá.
¡Calla, niño!
Pero si es que.
¡Te callas o te pego!
¡No!
¡Que no! ¡Y encima sin cenar!
Les hemos ofrecido...
Matilde Perico y Periquín, intérpretes Matilde Conesa, Pedro Pablo Ayuso, Matilde Vilariño, Carmen Martínez, Juana Ginzo y Agustín Ibáñez, director Luis Durán.
Por gentileza de Nutrex Spa, Sociedad Anónima. El próximo miércoles estaremos de nuevo con ustedes para ofrecerles otro programa de esta popular serie.
Matilde Conesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Bueno, voy tirando.
Bienvenida a su casa, a la radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Muy amable.
Quiero presentarle a Jesús Rodríguez Marín y a Salvador Viniegra, que me acompañan.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Matilde. Un placer poder hablar contigo.
Muchas gracias, lo mismo digo.
¿Qué ha sentido cuando ha vuelto a escuchar a sus compañeras, a Matilde Vilariño, Pedro Pablo Ayuso, en guiones de Eduardo Vázquez?
Emoción. Emoción de tantos años.
De tantos años y tantos
recuerdos. Sí.
Matilde, usted empezó en Radio Madrid, ¿no es cierto?
Sí, sí.
¿Cómo fue aquello?
Pues porque necesitaban chiquitas jóvenes para hacer un programa y entonces llamaron al conservatorio. Yo estaba en el conservatorio aprendiendo declamación y fuimos unas cuantas y entre ellas me lo hicieron a mí.
¿Qué?
Y
sí, sí, perdón.
Luego resultó bien aquel programa y ya me hablaron para quedarme allí fija.
¿Recuerda usted quién le hizo la primera entrevista?
Sí, sí, Antonio Calderón todas.
¿Antonio Calderón, el padre de la radio?
Desde luego.
El padre de la radio.
Genial.
Antonio González Calderón, para ser exacto,
Antonio
exacto,
González,
¿no?
Calderón, sí.
Padre de Javier González Ferrari.
Exactamente.
Presidente de Onda Cero. ¿Qué aspecto tenía entonces la radio? Me imagino que Radio Madrid estaba ya en Gran Vía 32.
Sí.
¿Qué aspecto tenía? ¿Qué recuerdos tiene usted de aquello, Matilde?
Era como mi casa, porque estuve 48 años, entonces era como mi casa. Yo iba allí a la radio, ya salía de mi casa y ya sin querer cogía el camino y yo decía, pero si hoy no me toca, porque... Y era mi casa y era yo creo que no, yo ahora hace mucho que no voy, pero me figuro que no tiene nada que ver con lo de ahora.
Sigue manteniendo usted una voz muy elegante y muy bonita. Que sigue manteniendo usted una voz muy elegante y
muy bonita,
de verdad,
sí,
de
cierto.
Verdad.
Y además con un timbre muy, muy, muy agradable al oído.
Es Salvador Viniegra el que le está hablando.
Sí.
Ah, muchas gracias.
Matilde, cuando estaba escuchando esta cuña, me ha transportado a mi infancia.
Ajá.
Cuando estaba en casa con mis padres, alrededor de la mesa camilla,
sí.
Y entonces la radio era lo que unía la conversación de los mayores y los pequeños que andábamos por ahí jugando.
Sí.
Y recuerdo a mi padre llamar, oye, que ya empieza, ahora callaros, que es Matilde, Perico y Periquín, tú escucha. Y eso ha sido durante muchas y muchas tardes, porque el programa estuvo mucho tiempo, ¿verdad?
Sí, 15 años.
¿15 años? Mm. ¡Qué barbaridad! ¡Caramba!
Sí, sí. Yo creo que ha sido lo que más, el programa que más ha durado. 15 años, sí, sí.
15 años en antena y con el patrocinio de Nutrex Spa, es decir, Colacao.
Sí, Colacao, sí.
El negrito.
Sí.
¿Cómo eran sus compañeros? Pedro Pablo Ayuso.
Bueno, Pedro Pablo para
y Matilde Vilariño.
Era todo, porque era buenísimo, aparte de actor como persona, y llegamos a intimar muchísimo y nos queríamos muchísimo. O sea que todo, porque siempre cuando hablan de actores digo, como Ayuso ninguno, porque era genial, te hacía un chulo, te hacía un marqués, te hacía un tío degenerado, te hacía todo, y todo lo mismo, lo cómico que lo dramático, era amplísimo, era buenísimo. Y luego ya te digo, como persona, pues claro, llegamos a intimar. Con su matrimonio y yo con el mío.
Bien entendido.
Mi marido se encontró en Zaragoza, y era de Zaragoza, se encontró con un amigo, y le dijo, hombre, yo sé que tú estás en Radio Madrid, a ver si me pides una foto de Pedro Pablo Ayuso y su mujer, Matilde, con esa los conocerás. Y mi marido dijo, mucho, me acuesto todas las noches con ella.
Bueno.
No había duda.
Está bien.
No. Grandes nombres como José Joaquín Marroquí, Guillermo Sautier Casaseca, Eduardo Vázquez.
Sí, todos grandes compañeros.
Recuerda aquello, control y registro de sonido, Esteban Cavadas.
Un momentito, si quiere usted hablar un pelín
sí,
más
sí.
Fuerte.
No, le voy a ver si puedo.
No, es que yo creo, yo estoy un poquito sorda.
No se preocupe, Matilde. Control y registro de sonido, decía Esteban Cavadas.
Ángel, ah, sí, Esteban, sí.
Ángel Carbajo.
Sí,
usted coincidió con José Luis Péquer, con Juan de Toro, con Vicente Marco, con Joaquín Prat y con,
sí.
Y con los grandes de la radio.
Está usted nombrando a todos, sí.
Los grandes de la radio.
Sí. En aquella época éramos grandes.
Durante todos esos años de programa, imagino que los guiones irían cambiando. ¿Se cambió el guionista? ¿Se mantuvo? ¿Quién escribía todos aquellos guiones? ¿Fue la misma persona durante todo el tiempo o cambió?
No escribía Mayor que hacía los suyos, Audier hacía los suyos, ya. Calderón hacía sus cosas, cada uno tenía su
sí, guión. Sí. Pero dentro de la serie, que dentro de la serie de Matilde, Perico y Periquín.
Ese era Eduardo Vázquez.
Ah, Eduardo Vázquez, pero sí. Que lo mantuvo, fue el que mantuvo la serie durante todos esos años, no cambió de guionista.
Sí, completamente, él fue. Yo, vamos, cuando me enteré que había fallecido, me llevé un disgusto grande, sí. Pero vamos, ya había terminado, ya estábamos fuera.
Ya.
Los grandes, como usted dice, ya estábamos fuera, porque cuando la radio se pasó al grupo Prisa, que nos echaron a todos los grandes.
No está mal, pero por... ¿Eh? ¿Por grandes o por cualquier otra razón?
No sé por qué les estorbábamos, no sé por... La verdad es que no sé por qué, pero vamos, que todos fuimos a la vez.
Ya. También se marchó el director, Eugenio Fontán.
Claro, ese es el primero.
Ese fue el primero que salió.
Claro,
cuando
claro.
El grupo Prisa se hizo cargo de Radio Madrid y de la gran cadena SER. Fíjese, el otro día, Matilde, estábamos recordando el Gran Musical, que era el programa que a las 12 de la mañana del domingo, Pepe Domingo Castaño y luego José Antonio Avellán presentaba para toda la cadena SER. La gran cadena SER, a través de sus 54 emisoras.
Sí.
Y luego fíjese que ahora pues serán 400 y pico postes radiantes. Es decir, que entonces era la gran cadena SER, pero no hay que olvidar que era bastante pequeñita. Pero gracias a gente como usted, a Joaquín Portillo y a muchos de ellos
Joaquín,
que hacían el gran cuadro de actores. Matilde, ¿usted nos puede contar, por favor, cómo se grababa un
capítulo.
Un capítulo de Matilde, Perico y Periquín o de la saga de los porretas.
Y las series y todo, nos sentábamos alrededor de una mesa que había en el estudio con el director y repasábamos los guiones, más que nada para ver si había equivocaciones. Y en la letra, vamos, que hubiera algún fallo. Y entonces, una vez leído, iba al micro. Porque cuando yo entré en el año 47, se grababa muchas cosas en disco y entonces lo ensayábamos, lo pasábamos al micro y luego se grababa. Pero cuando usted me dice ya Matilde, Perico y Periquín y todo eso, era una lectura rápida y al micro.
Y al micro enseguida, ¿no?
Sí, enseguida.
O sea,
era gente toda muy muy buena, muy de radio, yo creo que todos éramos por el estilo.
Como el torero, mirando al tendido.
Pues casi, casi.
Yo, Matilde, permítame que le diga que estoy emocionado porque yo tuve la oportunidad de ver a Joaquín Portillo grabando, no recuerdo qué, en el estudio del piso número 9 de Gran Vía 32.
Sí, en el 9, sí.
Y yo, vamos, digo, esto no es posible. No es posible porque me miraba, me guiñaba un ojo, yo lo acababa de conocer. Cuando le tocaba, que tenía el guión en la mano, cuando le tocaba se acercaba un micrófono que había colgando del techo, multidireccional, hablaba, decía lo que tenía, luego se volvía, se enfadaba con uno, le hacía cosquillas a otro, es decir, aquello era... Habían llegado ustedes, era una conjunción y a una compenetración que aquello
no, y además estabas hablando con los compañeros bajitos y no sé qué, y estabas pues riendo, Dios, sonriendo, y de repente vas a pasar el micro a llorar y a pegar unos gritos horribles.
¿Cómo se podía cambiar de la risa al lloro?
Yo creo que eso va con uno, ¿no? Porque luego yo, cuando mi hija con 9 años la hicieron que hiciera teatro, y entonces yo fui una tarde con ella y leí, y se quedaban asombrados de cómo leía. Quiero decirle que no es corriente, ni en los actores de teatro buenísimos, así a la primera. No debe ser corriente, porque se quedaron asombrados, y yo lo encontraba normalísimo. Pero era así.
¿Recuerda esto, Matilde?
La saga de los porretas.
El ligue de Juanito.
Eso yo lo cogí en marcha, era que lo hiciera Juana. Lo que pasa es que Juana se jubiló por su edad, y entonces me dijeron, ¿no te importa? Y digo, no, por Dios, encantada. Pero la que verdaderamente triunfó en la saga Los Porreta fue Juana Ginzo.
Juana Ginzo, una de las
Juana,
voces...
Juana es la que lo haría. Luego yo la sustituí por eso, porque ella se jubiló.
¿No le dio vértigo sustituir a Juana Ginzo?
¿Eh?
¿No le dio cierto vértigo el sustituir?
No, llevábamos... La verdad es que éramos una familia, se lo digo en serio, éramos 40 y tantos del cuadro, cuando yo me estoy refiriendo, y todos éramos una familia. Oye, ¿cómo está tu mujer? Oye, ¿cómo está tu hijo? En fin, cuando había una enfermedad, una cosa, respondíamos todos. No, yo no creo que la gente ahora es igual que en aquella.
Todo el mundo está de acuerdo en que soy lista, trabajadora, decidida. ¿Y de qué me ha servido todo eso? ¿Me lo quieres decir? Aquí me tienes, a mis 40 y los que sean, sola en la vida ganando mi sueldecito.
No tan hito, Amparo. No hay más que ver tu vestido y tu bolso y tus zapatos.
¿Y qué? ¿Qué ilusiones tengo yo en la vida?
Recuerda... Yo soy guapa. Recuerda, Matilde, recuerda estos,
de la gracia, de la simpatía,
recuerda
de la
estos diálogos.
Si tienes una cara bonita, ya puedes ser retrasada mental y más mala que
joder. Lo recuerdo porque me son familiares, pero no le puedo decir de que ya no.
Estaba usted hablando con Juana Ginzo,
sí,
en un guión de Guillermo Sautier Casaseca.
Ajá.
Diálogos entre Matilde Conesa y Juana Ginzo, El derecho de los hijos.
Ah, en El derecho de los hijos.
¿De qué año estamos hablando? ¿Recuerda usted más
pues
o menos?
Pues aproximadamente del 60.
1960.
Por ahí, sí.
¿Ve usted todavía, tiene relación con Juana Ginzo y alguno de los
poca,
compañeros?
Poca, la vida nos ha separado y poca. Sé que, vamos, cuando ha estado mala, cualquier cosa me he enterado, cuando presentó un libro... Fui a la presentación y esas cosas, pero vamos, no tengo una gran amistad.
Ya.
No.
Ya. Salvador Vinigra, sí, quiere hacer unas preguntas.
¿Asumió usted en su vida real el papel que representó durante 15 años en algunos aspectos? Que después de 15 años interpretando un personaje en la radio, al final es difícil, ¿no?, separar, ¿no?, el personaje de real del personaje ficticio, ¿no?
Es que el personaje de Matilde Perico y Periquín era tan real, era la vida misma, era un diálogo normalísimo de una familia. Entonces a mí no me... podían haberme otra cosa en otro serial que hubiera durado, porque había seriales que duraban un año, dos años, pero... por ejemplo, por el Matilde Perico y Periquín era mi vida, era que en vez de mi marido Julio se llamaba Perico. Pero la diferencia, y con mis hijas lo mismo, o sea que...
Ahí, sí. Había entre el cuadro de actores de la época gente que hacía, además de radio, teatro.
¿Qué hacían?
¿Teatro?
No, en aquella época no.
Era solamente
no, alguna vez ha venido un actor de teatro a una colaboración en un teatro del aire, una cosa especial, pero cuando yo estaba contratado, no, todos éramos de... Bueno, yo fui del conservatorio y otros iban de otros sitios, pero concretamente así, pudiéramos decir, figuras del teatro, no. Luego entró Lola Herrera, que era buenísima, pero que entonces no había hecho teatro todavía.
Uh-huh. Pero en aquella época, yo ahora no lo recuerdo de memoria, porque entre otras cosas era... Que yo no recuerdo de memoria ahora, porque entre otras cosas era...
Claro.
Un poco joven, pero existía ya el cuadro de, digamos, el cuadro de teatro. Luego,
existía, ¿no? Sí, sí.
Y se compatibilizaba entre la...
estábamos, vivíamos allí prácticamente. Ya, porque empezábamos a grabar a las 9 de la mañana. Ajá. Y cuando había cosas que había que grabar por la noche, teníamos que esperar que acabara la emisora, que acababa a la 1 entonces, y entonces es cuando, para que no se metieran ruidos, y entonces empezábamos a grabar, que salíamos a las 5 de la mañana y nos íbamos a casa corriendo para volver a las 2 horas o 3 horas. Quiero decir que prácticamente hubo unos años que vivíamos allí.
Sí. ¿Vivían ustedes en Radio Madrid?
Sí. Era eso, era estar todo el día.
Y le parece que
alguna vez no trabajabas, pero claro, como había 7, 8 novelas, pues es muy raro que no trabajaras en alguna.
Y Y así como en televisión a veces se echa en falta, o alguna gente echa en falta, yo desde luego, que pues el teatro que se hacía, ¿no?
Estudio 1
y cosas semejantes. Sí. ¿Cree usted que en la radio hoy tendría cierto nivel de éxito el
poder? Yo creo que sí, sí, porque las novelas de la tele sí son interesantes, que hay muchas biblias y otras estupendas, sí, pues interesan, y entonces yo creo que la radio sería lo mismo. Desaparecieron, a mí me dijeron que es que eran muy caras, salían muy caras. Las radionovelas, como ellos decían, salían muy caras, no sé, la verdad fue que lo quitaron todo, pero yo creo que sí, porque la gente la recuerda mucho. Entonces si hubiera sido una cosa pasada dirían, ah, eso ya ha pasado. Y no dicen nada de eso. Dicen, qué recuerdos tan bonitos, que en fin, que la gente los recuerda con cariño y con gusto, y todo el mundo dice, qué bien hechas estaban. Y es verdad que estaban muy bien hechas.
De hecho,
no por ya de los actores, sino el montaje de Remedios de la Peña y todo. Es que era un conjunto para mí muy bueno.
¿Fue un error tuyo?
No debía. Eso es fácil de decir. ¿Quién sino yo tiene que mantener tu recuerdo? Desde tu muerte no he tenido más alegría que tu memoria y los chicos. Si supieras qué orgullosos están de ti.
Exageras. Siempre has exagerado. Valiente heroísmo.
Matilde, Teófilo Martínez, otro gran compañero y otra gran voz de
el
la radio.
El padrino de mi hija, la pequeña. Maravillosa persona, y para mí la voz más bonita. Siempre, cuando en Semana Santa hacía la voz de Dios, yo decía, la voz de Dios tiene que ser igual que la de Teófilo, porque una voz...
Bueno, no en vano se llamaba Teófilo.
Sí. Amado por Dios.
Muy buen actor, muy buen actor. Es el actor mejor pagado en doblaje de películas, porque como trabajábamos a las 9 y se empezaba el doblaje a las 8, él tenía, se contrató de 8 a 9.
¿Ah?
Que eso no lo ha, no, de 8 a 9. No lo ha hecho nadie más que don Teófilo Martínez.
Hijos, no tiene por qué ser más soldado. Yo no hice nada especial, pero tú no lo entiendes. Cuando se combate se piensa de manera muy distinta. Es difícil de explicar. Después puede parecer no sé qué heroísmo, pero cuando se está allí no puede ser de otro modo.
¿Usted, Matilde, ha doblado a Bette Davis?
Sí, sí.
¿Ha doblado, sobre todo, a ese personaje malvado, que era Angela Channing, sí, en Falcon Crest?
Sí, Falcon Crest.
Le preguntábamos a Camilo García, el que puso la voz del actor de doblaje como usted, pero en este caso con Anthony Hopkins, si en algún momento dado el personaje se apodera del actor de doblaje. Ángela Channing en un momento dado se ha...
Para nada, porque yo no he sido nunca tan mala, tan bicho como era ella.
Pero sin embargo, gracias a su voz, nosotros descubrimos a una persona malvadísima.
Sí, sí.
Y algo tendría usted, no de malvada.
Y la Jane Goodman no tenía la voz de mala, que va, que va. Pero la verdad es que la voz mía le fue bien y yo encantada era un personaje, porque a mí siempre he dicho que me gustaban más las malas que las buenas. Las buenas son buenas, son ideales y son demasiado buenas, pero para lucimiento de una actriz yo creo que son las malas, decíamos entre nosotros, tienen más carne, más enjundia, no sé, es otra cosa. A mí me ha gustado y me han dado muchas malas, porque entonces estaba, cuando yo ingresé estaba ya Maribel Alonso, que tenía una voz dulce y preciosa, y entonces ella hacía las buenas y yo las malas, y yo no sé si habrá sido eso, pero ya me acostumbré y decía, a mí me gustan más.
Hacer las malas. Con estos acordes de presentación, sí, de Falcon Crest, Matilde, Falcon, ¿recuerda?
Sí, ya lo creo. Cuando los oigo me gusta, porque fue una serie muy larga y muy bonita. Y la hice con mucho cariño, porque además ella estaba, para mi gusto, genial.
¿Ha vuelto usted al doblaje?
Sí, yo estoy doblando todavía. Poco, porque ya no me quieren. Y hay poco doblaje, además, ahora, no es como entonces. Y las personas mayores, ahora hay mucha juventud, muchos críos. Pero si me llaman, yo voy encantada.
Matilde Conesa, un abrazo, un saludo emocionado desde Alicante, la tierra donde, por ejemplo, un compañero suyo también, Vicente Muyor, fue director de Radio Alicante.
Sí.
Y tuvimos también a una gran voz, que fue Vicente Bañó.
Hombre, Vicente, menudo.
Menudo era.
Ya lo creo, fabuloso.
Muchas gracias, Matilde Conesa. Un fuerte abrazo de la Radio Universitaria.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, sí, Matilde.
No, gracias a vosotros.
Un buen fin de semana.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, adiós.
Falcon Crest y Matilde Conesa, la verdadera historia de la radio. Dentro de poco tendremos a Pablo más y más y más y más y más películas y más películas. Don Salvador, ¿qué?
Y más
¿cómo tiene
todo
usted los cuerpos mamilares y don Jesús?
Bueno,
¿es qué?
Mamilares y los cuerpos, el cuerpo calloso y los cuerpos mamilares del cerebro. Mi amigo el psiquiatra.
Había entendido los papilares.
No, no, eso es cuerpos. Cuando nos vayamos a celebrar que nos den el premio Ondas.
Ay, ese día sí que.
Ya que no nos dan el micrófono, pues que nos den el premio Ondas.
Hay que ser innovador.
Sí. Claro.
Nosotros queramos un premio para que nos lo podamos dar.
Exacto.
Ya está. El mejor magazine de las tardes de los viernes, por ejemplo.
Y de las mañanas de los sábados y de los domingos.
Ahí seguro que ganamos.
Seguro que sí. Y bueno, y nos hemos quedado solos como los de Tudela. En el sentido de que de aquí a octubre,
bueno,
pues ya sabe usted, don
vamos
Jesús
a ser, oye, la voz de la radio UMH.
Propongo instaurar un premio para estos meses y nos, y
no tienen
y
más remedio que dárnoslo a nosotros.
Claro, no hay más.
Con un solo voto ganamos.
Están ustedes en la sintonía de UMH Radio. Programa 3 en 1, don Jesús Rodríguez Marín, don Salvador Viniegra, un servidor de ustedes, Juan Navarro, don Pablo Más, que vendrá enseguida, y nos pueden escuchar, nos pueden sintonizar en internet, en Elche 99.5 FM, en San Juan de Alacant 93.5 MHz, en Orihuela 101.3 y en Altea 105.4, en FM radio.umh.es. Y nos puede seguir usted en las redes sociales, en Facebook, Radio UMH, y en Twitter, Algarroba, radio-UMH. ¿Era Algarroba o Alcachofa, don Salvador?
Bueno, otros dicen arroba.
Ah, bien. ¿Sabe usted que era una palabra española?
Ya.
Arroba, sí.
Arroba. Claro.
Y Algarroba también.
Y Algarroba. Y Alcachofa.
Y Alcachofa también.
Y arroba. Y arroba también.
Y arroba, arroba todo lo que puedas. También, vale.
Arroba, arroba.
Arroba, sí, arroba.
Yo tengo... Es que estoy sentimental, don Salvador.
Sí,
porque no te
¿qué tienes
porque,
ahí? Porque seguro que has leído el título de alguna
canción. No
le han dado
premio y se ha puesto mohino.
No, es que verá...
Se ha nublado.
Como
se ha nublado la tarde.
Se ha nublado la tarde porque la tarde. No nos han dado el premio.
It's raining in my heart, que decía Tom Jones.
Está lloviendo en tu corazón.
Y yo me pongo en casa y me acuerdo de ustedes, me pongo bizcochito, a ustedes le me voy a ver, y en el archivo sonoro, plan, Alfonsina y el mar. Y como don Jesús es también otro santo de mi devoción, pues ¿qué quiere que le diga?
¿Le ha preparado usted algo para él?
En directo, Facundo Cabral y Alberto Cortés.
Hombre, por favor, escuchémoslos.
El diablo fue al mar.
Escuchemos con reverencia.
Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo.
A ver el coro, por favor.
Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La la la.
Hay pocos patrones. ¿Sabes por qué me doy cuenta que hay pocos patrones? Cuando es por el coro. Porque cuando hay pocos patrones, el coro no tiene peso, no tiene autoridad.
Está chiquito. A lo mejor no tienen peso.
¿Quién sabe si el apoyarse
es mejor que el deslizarse. El agua blanda acaba con la piedra dura. Ahí vamos, patrón y todo,
Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La ra 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 ra. La la la, la la la, la la la. Más que el oro es la pobreza, lo más caro en la existencia. La ra ra, 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 la ra ra. Solamente lo barato se compra con el dinero.
Decía Verdaguer, una pequeña fortuna, una pequeña mansión, una pequeña barca,
una pequeña. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre sos vos. La 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 la. Lo importante no es el precio, sino el valor de las cosas.
Si amas al dinero, a lo sumo llegarás a un banco. Pero si amas a la vida, seguramente llegarás a Dios.
Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo.
Pinche patrón. Ese es el resumen de la canción. Todo eso quiere decir pinche patrón. ¿Para qué un patrón habiendo ese jefe?
Dominar en su manera, y así nadie se libera.
El conquistador, por cuidar su conquista, se transforma en esclavo de lo que conquistó. Es decir, que jodiendo, se jodió.
Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La ra ra, 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 la ra ra. ¿Qué me importa ganar 10 si sé contar hasta 6,000?
Está indexada.
Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La ra 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 ra. La ra ra, la ra ra.
El único pobre es el que no vive, y no vive el que está distraído de Dios, su Padre, que es rico.
La, la, la.
love. Sí, señor.
Esta ha sido mi dedicatoria.
Muchas gracias. Un obsequio fantástico.
Había más.
Muchas gracias.
Y podemos incluso, fíjese, con esta también se emocionó usted hace dos programas, cuando Juanito Valderrama cantaba aquella Pena Mora.
Ah, con Joan Manuel Serrat.
Con Joan Manuel Serrat. O tres programas. ¿Qué, cómo pasa el tiempo?
Cuando por los campos de verde chumbera suenan las campanas de la madrugada y salta a los montes la luna lunera y a mi vera vera te siento llegar. Y aunque sé mi vida que lo estoy soñando.
¿Qué le parece, don Jesús? ¿Qué le parece? Bueno, dejemos la Pena Mora. Dejemos la Pena Mora y entremos con las noticias de la ciencia. Sigamos con
sigamos.
Pues sigamos. Un nuevo software registra latido para detectar anomalías cardíacas.
Pues colegas investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y del Hospital La Fe trabajan en el desarrollo de un nuevo software basado en algoritmos matemáticos que permite registrar y analizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca latido a latido para detectar posibles anomalías cardíacas. En su trabajo, el objetivo que pretenden es desarrollar un prototipo que sea fácil de llevar para escolares, deportistas de élite o personas incluso diagnosticadas, diagnosticadas con determinadas o de determinadas patologías cardíacas, que registre los datos de la frecuencia cardíaca para que sean analizados por un programa informático nuevo que están también creando de forma rápida y eficiente. Now in Vienna, there's 10. Se trata de poner un filtro más para ayudar a advertir a determinadas anomalías que no se pueden detectar en las pruebas habituales porque es imposible tener monitorizado a una persona 24 horas. Y aunque ya existen prototipos en este sentido, sin embargo, el prototipo que están creando este equipo de investigadores de la Politécnica de Valencia es más sencillo y más económico, y además no es invasivo y es fácil de llevar durante todo el día, incluso en competiciones deportivas de alto nivel, algo que no sucede, pues por ejemplo, con los pulsómetros, ¿no? De esta manera, la labor de los cardiólogos va a ser indicar los patrones de la variabilidad de la frecuencia cardíaca tanto para escolares sanos como para enfermos diagnosticados a los que se está sometiendo a pruebas de esfuerzo para recoger datos. Por tanto, está previsto que una vez desarrollado y creado, el software se pueda aplicar a adultos para ayudar a determinar, y esto es lo más interesante, qué tipo de deporte es el más oportuno para cada persona en función de su respuesta al esfuerzo, porque no todo el mundo se puede dedicar al mismo tipo de deporte. De manera que esto es un paso más adelante en la determinación y en la prevención de episodios cardiovasculares. De manera que, bueno, la ciencia adelantando para favorecer, naturalmente, en este caso, no solamente a los enfermos, sino también, ya digo, a deportistas de élite, porque se va a poder medir más a fondo en qué momento y de qué manera puede llevar a cabo los esfuerzos punta. Una noticia científica más, muy interesante, y es que la nueva gripe aviar se transmite por contacto directo e infecta el cerebro. Running fast along the sand.
Después de años.
¿Y si después de años de alerta estuviéramos ante la verdadera amenaza? El primer estudio en profundidad que se publica sobre el nuevo virus de la gripe aviar, el H7N9, que ha surgido en China, deja claro que no es un virus inocente. Se transmite por contacto directo. La infección puede permanecer oculta hasta dar los primeros síntomas y llegar hasta el cerebro, además de dañar el aparato respiratorio. Este primer retrato robot de la nueva gripe aviar se publica en la revista Science y lo ha trazado un grupo de investigadores de Estados Unidos, China y Canadá. La nueva infección empezó en las explotaciones y mercados de aves en el este de China. Pero la voz de alarma se dio por primera vez el pasado 4 de marzo en la superpoblada Shanghái, una megápolis con más de 20 millones de habitantes. Ese día falleció un anciano de 87 años y 6 días después un hombre de 27 años. Fueron las primeras muertes de una nueva infección que ya se ha cobrado 36 víctimas mortales y ha contagiado al menos a 131 personas. Para comprobar cómo se transmitía el virus, estudiaron a animales sanos e infectados. Hicieron dos grupos, uno en el que convivían los enfermos y los sanos, y otro en el que permanecían separados en jaulas. Así demostraron que el virus se transmite por contacto directo y no por vía aérea. Es decir, una persona no se contagiaría por respirar en el mismo ambiente que otro infectado. Una no buena noticia es que los cerdos fueron incapaces de contagiar a otros animales no infectados. También se vio cómo el virus invade el tracto respiratorio y no se queda en los pulmones. Infecta los ganglios linfáticos y alcanza el cerebro. De momento el virus se transmite de aves a humanos, aunque aún no se ha comprobado su capacidad para contagiarse entre personas. Si adquiere esa capacidad para infectar entre humanos, tendría carácter de epidemia, aseguran en la revista Science los autores de este estudio. Para frenarle, aconsejan cambios en los mercados de aves que eviten el contacto directo con las aves. Antes de que esta cepa, otros virus aviares habían puesto en jaque a la población mundial. Primero fue el H5N1 y después la llamada gripe A. Con la primera preocupaba su letalidad y con la segunda su capacidad para contagiarse, aunque era menos leve. ¿Cuál es más peligroso? Joan Martín, investigador del Departamento de Biología Molecular y Celular del Centro Nacional de Biotecnología, cree que estamos ante un virus intermedio. Por los resultados que tenemos, nos encontramos con un virus intermedio entre H1N1 pandémicos y los H5N1. Los nuevos virus H7N9 parecen más patogénicos que los pandémicos, pero menos que los H5N1. Esto puede ser debido a que los H5N1 tienen una hemoaglutinina fácilmente procesable por el organismo y los pandémicos o los H7N9 no lo tienen. La Universidad de Fudan, en Shanghái, sostiene que la nueva cepa de la gripe aviar H7N9 se originó entre aves de corral o pájaros salvajes en el este de China, en vez de la teoría más aceptada hasta hoy, que la atribuía a otras aves de China y Corea. Según recoge el diario oficial de Shanghái, Daily, los investigadores de Fudan han determinado que ese es en realidad el origen de la combinación de las dos principales proteínas del virus bajo el nombre H7N9. Un hardware español vigila la central nuclear de Fukushima.
Pues sí, señor.
Porque como ahora lo que está de moda, bueno, de moda y no de moda, es la exportación, pues que dicen que va muy bien la exportación, pues aquí una empresa española, efectivamente, Libellium se llama la empresa, ha desarrollado unos sensores de análisis ambiental con los que envía datos a Internet sobre los niveles de radiación de una zona determinada. Y ahora, pues, se encarga nada menos que de vigilar la central nuclear de Fukushima en Japón tras la tragedia. La posibilidad de que las personas puedan consultar de forma transparente datos sobre contaminación o niveles de radiación en el ambiente es el leitmotiv de la empresa española esta a la que mencionamos, que se llama Libellium, que ha desarrollado, como ya digo, sus propios sensores de análisis ambiental, le han puesto por nombre Wasmote, con los que ha logrado posicionarse como líder en nada menos que en 75 países. Y ser capaz de enviar los datos de ambiente a Internet a través de distintos protocolos de comunicación, permitiendo la creación de comunidades abiertas de información pública. Y esta compañía, Libellium, desembarca ahora en Japón tras la tragedia nuclear de Fukushima, dando origen a uno de los proyectos de información ambiental en comunidad más relevantes del mundo. Y aquí la firma proporciona una herramienta de medición independiente y autónoma de los niveles de radiación. Es un proyecto que se concibió como una iniciativa de crowdsourcing, es decir, de colaboración abierta a una comunidad, y recibió enseguida peticiones de más de 1,000 sensores en las primeras semanas. Y hubo gente que comenzó a compartir datos en red, creando una especie de Google Maps en tiempo real de la radiación, donde iban apareciendo los valores de distintas mediciones. Y además, como los sensores que esta empresa ha desarrollado tienen baterías y se conectan a Internet, se pueden dejar en cualquier lugar sin exponerse a ningún tipo de riesgos. De manera que la empresa española, también en el mundo del análisis ambiental y de la y del análisis de los niveles de radiación, pues está postulada como empresas líderes, ya digo, en más de 75 países y ahora en un sitio tan relevante como Fukushima, en Japón. Otra interesante noticia que podemos contarles a ustedes es que Indra ha lanzado un contador inteligente eléctrico de última generación.
La compañía española ha desarrollado un contador inteligente que facilita en tiempo real la información sobre el consumo eléctrico doméstico con grandes ventajas frente a otros del mercado. Asia y Latinoamérica ya han mostrado interés en el producto. Indra ha invertido 2 años en el desarrollo de sus contadores eléctricos inteligentes InMeter. Estos incorporan en un único dispositivo la conexión con el exterior del conjunto de los contadores de un edificio, lo que supone un ahorro para las distribuidoras en las zonas con concentración de clientes, por ejemplo, edificios en grandes zonas urbanas, ya que evita multiplicar en cada contador la capacidad de comunicación.
Las persianas corrijan la aurora. Que gane el quiero, la guerra del puedo.
Esto es posible debido a que en el equipo InMeter las comunicaciones bidireccionales desde o hacia el sistema central de telegestión de la compañía de distribución no descansan en cada contador individual, sino en un concentrador de datos que realiza la función de conexión entre los distintos contadores asociados a él y el sistema central de telegestión. Además, los contadores de Indra incorporan en un solo equipo los elementos de medida y visualización, monitorización y control de potencia y corte remoto de suministro. También estos contadores arrojan grandes ventajas, ya que conjugan distintas tecnologías de comunicación y disponen de la capacidad multi-utility para la captura de medidas de electricidad, agua y gas,
Además, cuentan con servicios de valor añadido para el cliente, como la monitorización de sus consumos energéticos en tiempo real y los datos sobre el coste diario, semanal y mensual. Con todo ello, la firma española empezará a distribuir estos contadores en España y Latinoamérica, pero también en otros países. Hay compañías de Asia-Pacífico que han mostrado su interés en esta solución.